menos cuarto de la tarde. Tenemos ahora mismo 35 grados ya en los termómetros del sur de Madrid, en este día de cielos cubiertos en el sur de la región. Es jueves y hablamos de libros. Don José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, pues estamos aquí disfrutando de este jueves veraniego, con calores por aquí y bueno, con temperaturas elevadas.
Hace calor,
Sí, pero ya no hablo de temperaturas elevadas, las
Chema, que hay gente aquí al otro lado de la radio.
No sé, Concho, no te
me pongas demasiado.
No, pero digo las temperaturas elevadas que hay del tiempo del verano, sí. Y las temperaturas elevadas que uno puede llegar a coger.
Oh, Dios mío.
Con algunas lecturas.
Estoy casado. Que iba a decir que no, que es broma, hombre. Y además que vienen muy bien para esta época de verano, un poquito de spicy, que me gusta siempre preguntar a nuestras autoras, porque normalmente hablamos con autoras en el género de la romántica.
Sí, sí.
Y eso de si hay spicy o no hay spicy es ahora mismo un, que dirían los jóvenes, un must. O sea, hay que tenerlo sí o sí, debe estar en las novelas. Y entiendo que La luz más brillante del cielo, publicado por RBA, de Lisina Coney, no sé en qué grado de spicy se encuentra, si esto es un chile habanero o es un pimiento morrón, si utilizáramos esa escala de picante. Hola Lisina, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Espera, a ver, que no, ahora sí. Hola Lisina, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Chema?
Muy bien, Lisina. ¿Qué tal todo? Bueno, pues danos un poco de pista, ¿no? De ese picante que hay, La luz más brillante del cielo. Desde luego, he disfrutado con la lectura. Me he tomado algún refresquito por irme refrescando también a ratos, ¿no? Porque es una novela preciosa, muy, muy bonita, muy bien tratada y los personajes muy bien. Pero al turrón, que diría aquel, ¿no? ¿Cómo está de picante?
Pues mira, yo es que creo que eso es un poco subjetivo, ¿no?
Claro, es verdad, que sí.
Porque yo puedo decirte, pues, un par de pimientos habaneros, como decías. Sí. Y otra persona puede decir, no, si yo me he leído libros muchísimo más spicy que este no es nada en comparación. Sí. Entonces, bueno, algunas escenas sí que tiene, eso es innegable.
Claro, pero ya no solo es que te hayas leído otros libros que tengan más o que tengan menos, es que este... bajo mi opinión, y como lo he leído, doy mi opinión, la tiene. Entonces, en mayor o menor grado, bueno, pues cada uno depende de cómo le guste el picante o no. Pero, desde luego, es una historia muy bonita. Y además tratas muchísimos temas dentro de esta La luz más brillante del cielo. No es solo una novela de amor y punto, ¿no?
Claro, a ver, es que yo creo que un poco, en general... se comete el error de pensar que las novelas románticas son solo eso, ¿no?
Claro.
Y que son simples, ¿no? Mucha gente piensa que son simples, cuando realmente el amor es una de las cosas más complicadas que hay, si nos paramos a pensarlo.
Sí, sí.
Y no solo eso, sino que aparte de que el amor en sí ya es complicado, muchísimas, la inmensa mayoría de estas novelas románticas tratan otros temas que van más allá, pues inseguridades,
sí,
traumas,
sí,
injusticias, críticas sociales, es un género que abarca muchísimo más que simplemente una historia de amor, que de por sí ya está genial.
Claro, sí, pero aquí la amistad está por medio, sí. La familia, problemas como por ejemplo puede ser el alcoholismo, también se trata.
Y se habla mucho en estas novelas, y a veces no... Es un tema oculto, pero que hay que valorar muy bien, de la salud mental también. Y me parece muy interesante. Muchas veces no es el ingrediente principal, pero es algo que está ahí latente y me parece un tema muy interesante. Oye, si tuvieras que resumirnos en 30 segundos de qué va La luz más brillante del cielo, ¿cómo lo resume la autora, Lisina?
Pues qué difícil me lo pones. Pues es una historia romántica sobre dos personas que son polos opuestos a primera vista, ¿no? Ella es una profesora de ballet que ha pasado por un evento traumático y que es un poco más reservada, y él es un tatuador, pues que a primera vista pues parece pues un chico malo, ¿no? Pero que luego al contrario. Y bueno, pues la vida los cruza, ¿no? En el camino, y al final forman una amistad que se va transformando en más.
Claro, porque muchas veces en la novela romántica o novelas de amor y demás, pues no se da el valor a la amistad que en realidad debería de tener. Y aquí en esta novela la amistad es quizá el punto crucial o el punto de donde nace todo, ¿no? Y sobre todo el que un hombre y una mujer en un momento determinado sean muy buenos amigos, ¿no?
Claro.
Sí, a mí me gusta mucho ese tipo de historias de amor, también las leo, y aparte de escribirlas, en la que primero son amigos y luego esa amistad va a más, ¿no? Como que primero tienen una base muy clara, muy sólida, muy sincera, y luego ya a partir de ahí pues ya se va viendo.
Claro. Pero además es una historia muy, muy creíble. Cuando hablabas del tatuador, ¿no? De Carl, uno de los protagonistas. Entonces, efectivamente, se ve un tipo duro, imaginaros un tatuador, un tío grande, ¿no? Por decir, sí. Y lo dejo ahí, un tío grande. Y ella más bien es bailarina, ¿vale? Pues más bien es una muchacha pequeña, por decirlo así, ¿no? Entonces, pero son personajes que se te hacen muy entrañables y sobre todo me he reído muchísimo en muchas escenas de esa comedura de Coco que tiene, haría esto, y a la vez que hace una cosa está pensando como ese diablillo que tenemos así en el hombro, te imaginas el bueno y el malo, que uno dice una cosa y el otro está diciendo, cuidadito que te estás pasando, ¿no? Me supongo que habrá sido muy divertido a la hora de escribirlo.
Es muy divertido y esa dualidad de los personajes es que a mí me atrapa por completo, porque a mí me pasa. Yo cuando pues me enfrento a situaciones de la vida, una parte de mí me dice una cosa y otra me dice otra y a ver quién gana. Claro. Entonces es muy humano. Sí.
Tengo que decir que esta novela, que yo no lo sabía, pero cuando he hablado con Lisina me lo ha dicho así, de esta manera, la escribes en inglés. O sea, esta novela, yo la he leído en castellano, he tardado en leerla lo que he tardado. Si hubiera sido en inglés, pues a lo mejor la entrevista se tuviera que haber hecho al año que viene. Pero quiero decir que ¿cómo ha quedado el tema de la traducción? Porque luego tú no has hecho la traducción, aunque eres traductora, tú no has hecho la traducción de esto.
Sí, yo estudié, bueno, tengo un grado, soy graduada de traducción e interpretación, pero no, ni siquiera me planteé traducir esta novela, porque, bueno, traducir un libro es muchísimo trabajo, es muy complicado, y aunque sé hacerlo, porque lo he estudiado, no era una tarea que me apeteciera hacer, sinceramente. Sí, entonces, RBA, pues me asignó una traductora que lo ha hecho genial, ¿no? Lo siguiente, de verdad. Ha quedado súper natural. De hecho, hay gente que me dice que no sabía que el libro era originalmente
traducción. Claro, es que yo lo he querido decir porque los giros, los refranes, los dichos que son tan conocidos en castellano.
Pues digamos quién ha sido la traductora, que no lo hemos dicho. ¿Quién ha sido la traductora de este libro?
No lo hemos dicho.
No, creo que no lo habéis dicho.
No.
Lorena García, déjame mirar.
Lorena Castel García.
Lorena Castel García, exactamente, lo tengo aquí delante.
¿Y tienes más libros en inglés que no hayan sido traducidos todavía?
Tengo, el segundo de esta saga, porque esto es una trilogía, que son, realmente son libros independientes, con parejas diferentes. Ya ha sido traducido, ya está a la venta en librerías, que es el lado más oscuro del corazón. Y luego hay un tercero, que con este ya se acabaría la saga, que no voy a decir mucho porque luego mi editora me regaña.
The Deepest End of Love, ¿no?
Sí, pero este va a venir a España también.
Ah, muy bien. Y The Lair, ese también, ese es una novela, es que no sé si es tuyo también, The Lair, y eso está solo en inglés, ¿no?
De momento está solo en inglés, pero bueno, ya veremos. Ahí ya sí que no puedo decir nada.
¿Y por qué escribir en inglés? ¿Porque tu lengua materna es el castellano?
Sí, 100%. Mis padres, españoles los dos, mi padre no sabe nada de inglés, de hecho, o sea, cero. Ni hello, ¿sabes?
¿Y entonces por qué escribir en inglés?
Pues mira, yo empecé escribiendo en inglés porque, bueno, pues de pequeña, yo soy hija única, entonces me aburría muchísimo. Mis dos padres pues trabajaban muchísimo también, gracias a Dios, y entonces yo pasaba mucho tiempo sola en internet leyendo fanfics. ¿Sabéis qué son los fanfics, no? Historias
alternativas, por decirlo así, o fans que...
Escritas por fans sobre series, películas y demás. Entonces yo los leía en español, pero ¿qué pasa? Que igual en 2011 pues no había tantos en español como había ahora, los había en inglés. Sí. Y yo los veía ahí y decía, a ver, es que yo no sé inglés. O sea, sabía lo típico que estudias en el colegio. Sí. Pero me aburría tanto, me apetecía tanto leerlo, pues que al final pues copiaba y pegaba en Google Translate, que ahora como traductora, pues imagínate, fatal.
El enemigo.
Pero bueno, sí, el enemigo. Sí. Y que bueno, ya de entonces lo traducía fatal. Pero bueno, yo poco a poco me fui enterando y al final realmente así es como aprendí muchísimo vocabulario en inglés muy rápido. Y a mí siempre me ha gustado escribir, entonces poco a poco empecé a escribir en inglés también porque leía mucho en inglés, entonces una parte de mí quería como imitar a estas historias que yo leía, y por eso empecé a escribir en inglés y al final se ha convertido en un hábito y hasta hoy.
¿Y cuántos gatos tenemos?
¿Cuántos?
Gatos.
Miau.
Dos.
Ah, vale. No sabía si habías aumentado la familia gatuna, pero por eso preguntaba. Sí. Pues yo tenía constancia de dos, no sé si había aumentado, por eso no. Le preguntaba a Lisina. Bueno,
o sea, te entendí datos.
Ah, no, perdón, gatos. De los de miau, gatos. Como decía Chema.
Sí, por eso te he dicho los de, de miau y tal.
Oye, Lisina, que nos ha encantado hablar contigo, muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Cuídate mucho.
Gracias, hasta luego.
Un beso, chao.
Bueno, La luz más brillante del cielo, una novela romántica con su spicy, que no puede faltar.
Sí, y ahora
picantito.
Claro,
picantito.
Y ahora en verano estás ahí tranquilamente en la piscina, a la playa, tal. Si ves que sube a la mucho piscina, la temperatura, al agua, chapoteo y a seguir leyendo, ¿no? Entonces está muy bien.
Muy bien.
Y mira, recomendaciones para los jóvenes de la casa: La playa de las tortugas. Y yo diría que para todo el público, sobre todo.
Sí, es una novela que tiene aspecto de no ser solo juvenil, o sea, como para.
Sí, es una novela de aventuras. Es una novela de aventuras que nos va a llevar hasta Costa Rica, ¿sabes? Entonces ahí en la donde hay un lugar de conservación de tortugas, sí. Y demás, y entonces al padre del protagonista le invitan a ese lugar, al centro de conservación, y a partir de ahí pues tiene lugar una serie de hechos, aparte de la situación familiar que también se trata en el libro, y todo ello intenta resolverlo en esta Playa de las Tortugas, escrita por Hannah Cole, que está editado por Duomo Ediciones. La verdad es que a mí me ha recordado mucho a libros que leía yo cuando era joven, porque de aventuras, si te gusta
mucho
la aventura,
amor a la naturaleza, paisajes preciosos.
Exacto. Entonces está francamente bien. La verdad es que es una
playa de las tortugas.
La playa de las tortugas.
14, 15 años, yo creo.
Perfectamente. 14, 15 años y, como digo, hasta los 99, que decimos muchas veces. Ya con 100, a lo mejor, las tortugas se nos hacen galápagos.
Escúchame, que me estoy dando cuenta de una cosa, Chema. La semana que viene acaba temporada Rincón Literario, temporada 24-25, acaba su... ¿Qué temporada es?
La 26ª temporada.
La temporada 26ª de Rincón Literario acaba dentro de 7 días.
Sí, señorito. El próximo jueves acabamos.
Ostras.
Todo lo que empieza termina,
sí, bueno,
antes o después. Sí. Y nosotros terminamos temporada y seguiremos hablando de libros.
Sí, tendremos nuestra biblioteca de verano.
Biblioteca de verano,
que lo vamos a ocultar más. Habrá biblioteca de verano a partir de julio, para durante esos meses de julio y agosto, seguir hablando con autores, con editores, con ilustradores, con todos los protagonistas de eso tan maravilloso que es crear un libro.
Efectivamente, y ahí os esperamos que sigáis como años anteriores que habéis estado con nosotros.
Bueno, y la semana que viene, entonces, para despedirnos, ¿qué tenemos?
No te arriesgues a mirarme.
No te arriesgues a mirarme.
De Jessica Lozano, nos acompañará y disfrutaremos de esta novela donde hay mucho misterio, hay mucha intriga y, desde luego, bueno, pues también aventura en torno a sus personajes.
También público juvenil, entiendo, ¿no?
Sí, juvenil. Yo ahí determino, igual que la de Lisina que hemos comentado, para joven adulto, ¿sabes? Está bien porque bueno, pues tienes 17, 18 años.
Sí, ya
pues,
sabes
perfectamente.
Todo,
sí. Lo de la cigüeña y lo de la abejita y tal, bueno, pues eso queda para otras edades, ¿no?
Chema, gracias.
Hasta siempre.
Hasta la semana que viene. Bueno, llegamos así a las 2 de la tarde, tiempo de noticias y de información aquí en la sintonía de la cadena SER. 34 grados marcan los termómetros en esta jornada en la que los cielos están cubiertos, incluso estamos con alerta amarilla por posibles tormentas otra vez en toda la Comunidad de Madrid. Hora 14, información aquí en la SER.
Los Cala.
la una en Canarias.